Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro Banco de Sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Llegamos al viernes, gracias por acompañarme toda la semana, gracias por sus mensajes, sus llamadas, pero sobre todo por estar aquí en el 104.1 de FM. Yo soy Javier Risco y ya lo saben, queremos que la comunicación sea de ida y vuelta, @jrisco, @radio-fórmula y vía telefónica también en el 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91 también los escuchamos por ahí y manden su foto si siguen este programa. A través de YouTube también les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este viernes. Y bueno, pues estamos muy al pendiente también de todos sus mensajes. Creo que ahora sí nos escuchamos perfectos por ahí en YouTube. Así que gracias. Pulgar arriba para todos. Y justamente, ¿qué tenemos para cerrar la semana? Varias preguntas por contestar. ¿Cómo recibió Washington la llegada de Sheinbaum a la presidencia? ¿Seguirá la presión en la frontera norte? Esa es la primera. La segunda. ¿Qué no estamos viendo del proyecto de reforma judicial? ¿De qué sirve o para qué sirve el censo o encuesta, por lo menos así lo han vendido, que van a realizar este fin de semana y que tendrán libre, que tendrán listo el próximo lunes? Y la tres, ¿qué playlist pongo para empezar el fin de semana? Hoy tenemos invitada especial, ahorita les voy a platicar las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos. Y a esta hora usted ya sabe que miembros de la comitiva de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sufrieron un choque automovilístico en la carretera Sabinas-Monclova en Coahuila cuando se dirigían al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador. La virtual presidenta electa se detuvo para conocer el estado de salud de los lesionados debido a que iban en la caravana. Al momento, desafortunadamente, se reporta una persona fallecida por el accidente. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero emitió una alerta por un temporal de lluvias fuertes desde este jueves y hasta el próximo lunes 17 de junio. En un comunicado pidió a la población en general y autoridades municipales extremar las medidas de precaución necesarias, principalmente en zonas consideradas como de alto riesgo. El empresario Jan Zucar Curi, sentenciado a 93 años por pederastia, falleció este viernes en Cancún. En Quintana Roo, la semana pasada, Zucar Curi fue trasladado al Hospital General de Cancún Jesús Cumate por una emergencia médica. El próximo 18 de julio se realizaría la audiencia para determinar la procedencia de su solicitud de cambio de medida para acceder a prisión domiciliaria. Hoy murió Jan Zucar Curi. La Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional propondrá la creación de unos Juegos Olímpicos de deportes electrónicos. Los llamados eSports ya tendrán sus Juegos Olímpicos. Todo queda, nada más revisar del 22 al 24 de julio si tienen las reglas en orden y si ya también están hechas las medallas. En unos minutos, la abogada Julia Álvarez y Casa sobre el proyecto de reforma judicial inicia la Euro y Tlatuani carrera con los deportes. Música para pulir el piso, se estrena Amandititita con su sección de viernes. Y al regresar del corte hablaremos con Jorge Ramos, periodista desde Washington.
Oyes Risco.
Desde que entró en gobierno esta administración,
Hemos hecho lo posible por acabar con políticas crueles y que no son efectivas. Por ejemplo, la separación familiar.
Fue en realidad una primera reunión de intercambio y hablamos pues de la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, de nuestro interés en seguir colaborando a partir del entendimiento bicentenario, ningún acuerdo, sino sencillamente una plática informal sobre los temas de comercio, temas de seguridad, de migración.
Pues una primera reunión con la encargada de...
algunas de las voces que tendremos, @jrisco, @radio-fórmula. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Hoy es Risco. Risco.
Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. No, you don't. You haven't been called. Go back to Univision. Go ahead. Go ahead.
3:09 p.m. ¿Cómo olvidar este momento? Hace algunos años. Reconocieron seguramente la voz de ambos, de Donald Trump y de Jorge Ramos, periodista de Univisión y también, por supuesto, periodista referencia desde hace tantos años de lo que sucede en la frontera, de lo que sucede también con la comunidad migrante y que le ha dado tantas veces voz a pues la gente que cruza y a la gente que vive también y la gente que también habla desde Estados Unidos. Y para mí es un placer que esta tarde nos acompañe justamente Jorge Ramos en los micrófonos. Querido Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, Javier, gracias por invitarme y felicidades por tu nuevo espacio que estoy seguro que va a explotar. Así que felicidades.
Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, gracias en por estar aquí, por estar y por cerrar la semana con nosotros. ¿Qué te produjo escuchar otra vez este audio? ¿Hace cuántos años fue esto, Jorge?
Estamos hablando en el 2015. Donald Trump acababa de decir que los inmigrantes mexicanos somos criminales y violadores, lo acababa de decir. Claro. Yo soy un inmigrante mexicano y no somos ni criminales ni violadores. Así que me busqué, Javier, un lugar donde fuera a dar una conferencia de prensa donde no hubiera muchos periodistas. Fue en Iowa y hubo una pequeña pausa. Como viste, no me dio permiso. Me levanté, claro. Le hice la pregunta y... primero, de que lo que estaba diciendo era mentira, y segundo, quería poner un muro en los 2.000 kilómetros de frontera, quería deportar a 10 millones de indocumentados, en fin, mentira tras mentira. Nosotros lo que dijimos en ese entonces, Javier, fue, hey, cuidado, porque este señor quiere cambiar las cosas, es antidemocrático, ha hecho comentarios racistas, va contra los mexicanos. Me dijeron, no, Ramos, tú no entiendes nada, tú eres un inmigrante, Trump no va a llegar. Y llegó, no solo llegó, sino que puede volver a llegar, Javier.
¿Qué ha cambiado? De aquellos, ya se van a cumplir 10 años de este momento, ¿qué ha cambiado entre Trump, que también otra vez levanta la mano y como lo dices, que tiene amplias posibilidades de llegar, y también el trato de la prensa, la situación migrante, de aquel 2015 al 2024, Jorge, ¿cuál es la otra realidad?
Bueno, lo que ha cambiado es que tristemente hemos normalizado a Trump. A ver, pongamos... veamos quién es este personaje. Se trata de una persona que un jurado lo ha encontrado responsable de abuso sexual en contra de un escritor. Lo encontraron culpable de 34 cargos por falsificar documentos, por pagarle a una actriz porno en un momento en que podía impactar la elección presidencial. Tiene 90 cargos en su contra. No ha reconocido las pasadas elecciones presidenciales. Ha dicho que en el primer día él se convertiría en un dictador. Y para México esto es terrible, porque fíjate lo que está proponiendo Donald Trump. Donald Trump está proponiendo crear campamentos de inmigrantes indocumentados dentro de los Estados Unidos, luego realizar la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos. La mayor parte de los 10, 11 millones de indocumentados son mexicanos. Y luego, para la nueva presidenta, para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, el reto es gigantesco, porque Estados Unidos ya, con Biden o con Trump, quieren empezar a rechazar a México, a enviar a México todos los inmigrantes que Estados Unidos no pueda aceptar que pasen de los 2,500 en promedio cada día. Así que lo que le viene a Claudia Sheinbaum es durísimo, ya sea con Biden, pero particularmente si viene Donald Trump.
Sí, y digo, con Biden, por supuesto, por esta nueva norma que restringe también el asilo en la frontera sur, que ha sido pues prácticamente la nota más importante del tema migrantes de Estados Unidos, y que, bueno, pues varias organizaciones de derechos humanos también ya han impugnado, pero vaya, es lo que está en la conversación en este momento en la frontera sur de Estados Unidos, Jorge.
Claro, claro, y además que, a ver, seamos muy claros, no, México no tiene política migratoria, tiene un principio, claro. el principio... Sí. De que hay que invertir en las zonas de donde vienen los inmigrantes, cosa que a todos nos parece bien y nadie dice que eso no es cierto. Pero eso funciona a muy largo plazo. Así que la política migratoria de López Obrador ha sido reaccionar a lo que quieren los Estados Unidos. Y ha seguido absolutamente todo. México se ha convertido en el muro fronterizo de los Estados Unidos cuando ellos quieren. Se ha convertido en la policía migratoria y se ha convertido en la sala de espera. Y todavía hoy, mientras estamos hablando, Estados Unidos sigue regresando a México a todos los inmigrantes que no quieren. Eso no es política migratoria, pero decir que se invierte en el sur, que se invierte en los lugares de donde salen los inmigrantes, eso suena bien, pero no es política migratoria y a eso se tiene que enfrentar Claudia Sheinbaum.
Tengo en mis manos, Jorge, un libro que presentas en breve y de verdad te agradezco esta entrevista, el de las primeras que das en este país, un libro que se llama Así veo las cosas, lo que nunca te conté, de Jorge Ramos, con un extraordinario prólogo de Isabel Allende. Pues cuéntanos un poco de, híjole, de esta entrevista que te hiciste a ti mismo, Jorge, y con tu rigor y también con tu ética y con todo. ¿Qué nos vienes a contar a Así veo las cosas, Jorge?
A ver, lo que pasa es que cuando tú sales en la radio, cuando yo salgo en la televisión o en los medios de comunicación, la gente no se imagina lo que hay detrás. Y durante, he escrito, yo creo que son más de 1,000 columnas, Javier, sí, desde hace más de 30 años. Y en las columnas uno sí puede soltarse, uno sí puede contar lo que sientes, lo que piensas, los nervios que te dan, lo que se te queda atorado en la garganta y en el estómago. Cuando tú en la radio y yo en la televisión, no podemos decir las cosas que sentimos, pero cuento desde llevo más de 3 millones de kilómetros volados según una aerolínea, pero me sigue dando miedo volar. Cuento cómo...
Eso no lo sabía y es increíble, sí, que te dé miedo volar.
Me tengo que subir con las manos sudadas y todo al avión por el miedo a volar, pero bueno, aún así hay que estar. Y luego, cosas un poco más complicadas. Yo nunca quise ser inmigrante. Yo quería ser... futbolista y astronauta y guitarrista y rockero, pero nunca le dije a mis papás, oye, yo quiero ser inmigrante. No, me tuve que convertir en inmigrante, me tuve que venir hacia los Estados Unidos y luego hay momentos como inmigrante, que lo cuento en el libro, que es duro. Mi hermano murió hace un año más o menos, tuvo una leucemia fulminante y yo no estaba ahí, Javier. O sea, yo estaba en el noticiero y no estaba donde tenía que estar. Igual cuando murió mi papá hace 20 años, yo estaba a punto de entrar al aire. Afortunadamente no me dejaron ir al aire porque en negación yo quería hacerlo. Y entonces voy contando todas esas anécdotas de lo que le pasa a un periodista detrás de cámara, que muchas veces te marca mucho, mucho más que lo que ocurre al aire.
¿Qué te queda? Porque dice Isabel Allende en este prólogo, al final dice, para Jorge el periodismo más que una profesión es una misión. ¿Qué te queda en esta misión, Jorge?
Bueno, lo que nos queda es seguir siendo contrapoder. Yo sé que esta es una conversación larga, que la tendremos por los próximos 6 años, pero nos toca seguir cuestionando a los que tienen el poder. Tenemos que, por supuesto, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, pero nos sigue tocando ser contrapoder, y particularmente en la situación en que está en México, donde un partido se está convirtiendo en hegemónico, donde hay una oposición muy, muy débil. Nos toca ahora, nos va a tocar ahora, aunque no les guste o los incomode, nos va a tocar ahora criticar a Claudia Sheinbaum, como lo hacemos actualmente con López Obrador y como lo hicimos antes con Peña Nieto y con Calderón y con Fox y con todos los presidentes ilegítimos del PRI. Creo que eso es lo que nos sigue faltando siempre. Y yo estoy absolutamente convencido, hay grandes periodistas en México, tú uno de ellos, Javier. Gracias. Y yo creo que hay que seguir cuestionando a los que tienen el poder. Es cierto, México ha llegado a un momento importantísimo, hemos elegido a la primera mujer presidenta, pero al mismo tiempo nos siguen matando, es decir, sí, a pesar de que la han elegido, siguen matando mexicanos, sigue habiendo desaparecidas, sigue habiendo madres buscadoras, y México sigue siendo, ya lo hablábamos, sigue siendo la sala de espera de los Estados Unidos. Así que hay muchas cosas pendientes más allá de lo que se ha logrado hasta ahora.
Y ya habrá seguramente tiempo. No sabemos de qué manera se va a comunicar el próximo gobierno, si va a haber también estas conferencias de prensa, pero vemos en la página 390 de tu libro el día que le dijiste de frente al presidente López Obrador cómo se había convertido ya su gobierno en el gobierno más violento de la historia moderna. Dice, nunca se habían registrado tantos homicidios dolosos. Varias veces se lo dijo en las mañaneras, aunque él siempre decía que tenía otros datos. Así que bueno, pues acaba de pasar este sexenio, va a venir otro sexenio y con el mismo contrapunteo, como lo dices, que tiene que hacer el periodismo, pues te veremos por acá muy pronto en México y ojalá pronto nos podamos dar un abrazo, querido Jorge.
Gracias, Javier. Sí, voy a estar ahí en México la próxima semana y el martes presento a las 6:00 p.m. en el Hotel Four Seasons el libro con Carmen Aristegui. Así que gracias, Javier.
Bueno, pues entonces, a ver, repetimos la cita. Así veo las cosas, lo que nunca te conté, el libro de Jorge Ramos. Se presenta el próximo martes, entonces, en el Four Seasons. ¿A qué hora? ¿A las 6:00 p.m?
A las 6:00 p.m.
Bueno, pues Jorge, pues ahí estaremos. Gracias, Jorge, de verdad, por estar estos minutos con nosotros.
Gracias, Javier. Felicidades por el espacio.
Un abrazo. Es Jorge Ramos, periodista. No requiere mayor presentación. Y por cierto, ahorita vamos a hacer una dinámica a través de redes sociales para regalar un par de libros de Así Veo las Cosas para que esté muy al pendiente. Ya lo sabe, @jrisco@radio-fórmula para estar en constante comunicación. Y también a través de YouTube. Gracias por sus mensajes. Estamos muy al pendiente. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar y vamos a hablar del proyecto de reforma judicial. Vamos a hablar de lo que se va a hacer este fin de semana, este censo o encuesta desde de Morena. Así que vamos a una pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias, de verdad, a todos los que andan por acá. Gracias por acompañarnos rápidamente. Desde un Uber nos saluda mi querido profesor Doval y Oremet también anda por acá. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Rápidamente también a Jane, a Gardenia, a Daniela Melgoza, a Marilena Santana, a Enrique Solís. Muchas gracias. Agüita de Melón, Marilena Santana. Bueno, pues también la niña que espanta. Y bueno, pues también a Mandititita, que ya la acabo de ver llegar a esta cabina. Así que, bueno, pues gracias por sus comunicaciones. Ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Y bueno, justamente vamos a otro de los temas, y creo que otro de los temas de la semana ha sido sin duda lo propuesto desde febrero, hay que decirlo, desde febrero por el presidente, que es este proyecto de reforma judicial y que esta semana ha tomado importancia en la agenda después de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya dicho toda esta discusión, excepto que los jueces, los magistrados y los ministros sean electos por voto popular. Eso no está a discusión. Todo lo demás tal vez, pero eso no. Y de cómo le va a dar celeridad también a la aprobación de este proyecto de reforma. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Julia Álvarez y Casa. Ella es abogada y es analista política. Gracias, Julia, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muchísimas gracias, un placer estar aquí en este nuevo programa y aprovecho para mandarte una felicitación a ti y a Radio Fórmula por este espacio.
Gracias, Julio. La tendremos con cierta regularidad también como parte, como colaboradora de este espacio, justamente para tratar de eso, de entender temas de política, temas también de cómo se va cerrando la semana. Y bueno, pues a ver, Julia, cuéntanos un poco de esto. ¿Cuál es la lectura que tú le das este fin de semana? También ya se anunció desde la voz de la propia Claudia Sheinbaum que iban a hacer este sondeo, que iban a hacer esta encuesta y que los resultados estarían el próximo lunes. ¿Cómo has visto lo que ha sucedido esta semana?
Sí, bueno, primero permíteme a manera de corolario abrir esta reflexión, porque además creo que está relacionada con el tema de hoy, Bueno, primero agradecerte por la colaboración semanal que vamos a tener para apuntar algunos temas importantes en la agenda nacional. Y después decirte, creo que vale la pena tomarme unos segundos para decir, creo que la elección del domingo, ya lo conversábamos tú y yo, una de las reflexiones que nos deja es la necesidad de abrir espacios de opinión pública a la pluralidad de voces que den cuenta de manera más cercana a la realidad mexicana que estemos viviendo, para ofrecerle a los radioescuchas pues un análisis, una aproximación, enfoques, tal vez pues sí más relacionados, ¿no?, con el fenómeno político, social, cultural que vivimos en nuestro país. En ese sentido, no es para echarme una flor a mí, ni mucho menos, sino más bien para hacer un reconocimiento a tu espacio y a Radio Fórmula en ese sentido.
No, gracias, Julia. Sí.
Pasando.
A ver.
Ahora sí, está relacionado, por eso lo digo. Pasando al tema de la reforma judicial, que sin duda ha estado en boca de todos, sobre todo con mucha mayor énfasis los últimos días. Bueno, primero ubicarnos en el tiempo, cronológicamente. Como tú bien lo apuntabas al inicio, esta es una reforma dentro de un paquete de reformas que mandó el presidente el 5 de febrero con Así motivo es. De una de las... pues de las celebraciones de la promulgación de la Constitución del 17, y manda un paquete de reformas al Congreso de la Unión con la esperanza de ser aprobadas, ¿no? Ya sabíamos que veníamos todos de un proceso pues donde las últimas reformas habían sido de complicada aprobación por cómo se había consolidado el Congreso.
Sí.
Entonces, bueno, sabemos que estas reformas están pendientes de aprobación. Sin duda, con el triunfo del domingo de la Cuarta Transformación, pues cambia esta ecuación, porque con la consolidación del Plan C vuelven a retomar importancia estas reformas, en tanto que la Cuarta Transformación tendría mayoría calificada para apoyarla, para aprobarla sin mayor complicación. Bueno, sabemos que faltan tres escaños en el Senado de la República, pero eso de alguna forma no limitaría, ¿no?
Esta mayoría calificada de
un escenario anterior.
Exactamente, por ahí lo poníamos sobre la mesa, incluso Proceso, este semanario, ponía la fotografía de Claudia Sheinbaum y ponía con todo el poder, pues en este resumen que hace el semanario diciendo, pues bueno, es una presidenta que no solamente, bueno, que llega al poder con una mayoría calificada, que es lo que permite la mayoría calificada, como lo dices, es poner sobre la mesa la modificación, los proyectos de reformas importantes, y que ya no se tenga que dialogar o buscar los votos, como en el sexenio que acaba de pasar de López Obrador, que solo tenía la mayoría simple y tenía que sentarse con la oposición para ver si lograba convencerlas o no. El próximo sexenio, con esta mayoría calificada, se da por sentado eso. Entonces, bueno, con este panorama, entonces, Julia.
Sí, entrando a la reforma judicial, que es lo que nos trae hoy. Bueno, primero, creo que es uno de los grandes temas que el presidente ya ha anunciado, no solo el 5 de febrero, sino ya venía apuntando desde hace varios meses. Él siempre decía, uno de los grandes pendientes de mi gobierno habrá sido el planteamiento de una gran reforma judicial que realmente cimbre, ¿no?, los cimientos sobre los cuales está recogido, acostado el poder judicial. Y yo quisiera... nos podríamos llevar un programa entero nada más hablando. La reforma es una reforma muy amplia. Se ha concentrado casi toda la opinión pública en el tema de cómo se votan a los juzgadores, magistrados, ministros, juzgadores de primera instancia. Sin embargo, es una reforma mucho más amplia. Implica, por ejemplo, toda una reforma al Consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, ¿no? A la forma en la que se auditan y se revisan las actuaciones de los jueces. En fin, es una reforma muy vasta, hay que leerla en su conjunto. Sin embargo, yo quisiera, dentro de estos múltiples enfoques de los cuales podemos hablar de esta reforma, yo quisiera poner al centro el tema de la impunidad.
A ver.
Yo creo que uno de los grandes temas pendientes en México y uno de los temas más sensibles de la población es el tema de la impunidad.
Sin duda.
Pero muchas veces la forma en la que abordamos este tema es siempre desde el Poder Ejecutivo. Y luego... con las fiscalías autónomas, que no dependen, que no están subordinadas, que son tienen su propia lógica de funcionamiento, pero también es como todo el enfoque, el análisis se queda simplemente en las fiscalías. Claro, abordándolo, lo estoy abordando nada más desde una perspectiva penal. El derecho, saben, implica una multiplicidad de materias que no solo de lo penal, pero hablando en específico de la penal. Entonces, muchas veces el análisis se queda en lo ejecutivo y en las fiscalías, en todo. todo caso, ¿no? Si ampliamos la mirada. Pero una buena parte de la responsabilidad, de la impunidad, de la enorme impunidad, porque eso nadie lo va a discutir, vivimos en un país donde la impunidad es enorme, reside en el Poder Judicial. El Poder Judicial son quienes, por ejemplo, emiten pues una serie de mandamientos y una serie de acuerdos con diversos nombres jurídicos para, en efecto, poder concretar las investigaciones que genera el Poder Judicial, ¿no? El Poder Ejecutivo o, en su caso, las fiscalías. Sí. Entonces, hay que ponernos a pensar cuando hablamos muy sencillamente del tema de impunidad. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del Poder Judicial en todo esto? Eso, sin hablar del
nepotismo. Eso es importante, a ver, eso es importante porque lo que nos estás diciendo es, a ver, esta reforma al Poder Judicial, más allá solamente del tema de la elección de los ministros, de los jueces y los magistrados, es mucho más ambiciosa. Y entonces, dices, enfocas este análisis directamente a esta reforma judicial planteada por el presidente López Obrador y que le va a dar seguimiento a Claudia Sheinbaum, va en contra del tema de la impunidad. ¿De qué manera entra esta lucha en contra de la impunidad en esta nueva reforma, Julia?
Sí, pues creo que uno de los grandes cuestionamientos que se hace, incluso en la exposición de motivos de la reforma judicial a este poder, justamente habla de cómo el Poder Judicial es en su mayoría, siempre hablamos en generalidades y hay que decir que hay honrosísimas excepciones siempre en todos lados, pero digamos, para términos mediáticos, hablando en términos generales, pues es un poder que está cooptado, hay que decirlo, por un profundo nepotismo, por profundos acuerdos cupulares, por profundos conflictos de intereses, donde muchas veces quienes toman las decisiones finales, por ejemplo, de emitir órdenes de aprehensión, ¿no? Que sería un primer nivel de erradicar la impunidad en el Poder Judicial, pues depende de acuerdos y de conflictos de intereses. Y hay que decirlo en sus términos, okay. Javier.
El tema específicamente, sí, lo que dices es, por lo menos el planteamiento y el entendimiento es, con esta votación que se va a, que bueno, que llega con esta reforma, se evitarían el tema de los conflictos de interés y particularmente el tema de nepotismo en el brazo de la justicia.
Así es, bueno. Es una de las grandes propuestas y yo creo que analizado desde esa perspectiva ayudaría muchísimo a erradicar, hay que seguir hablando de otros temas, pero es una perspectiva de análisis para hablar del tema de impunidad, bueno, Poder Judicial y reforma judicial.
Bueno, pues mira, ya sabes cómo son los tiempos de la radio, que este sea un primer saque.
Sí.
Hablaremos la siguiente semana a ver cómo le va también el lunes y cuáles son los resultados de esta encuesta, pero Julia, pues te agradecemos y así gracias es. Por tener esta ventana también de comunicación con nosotros. Un abrazo.
No, gracias. Un placer. Nos estamos viendo por aquí semanalmente.
Es la voz de Julia Álvarez y Casa, abogada, analista política. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a todos por sus comunicaciones. Gracias también por sus comentarios de esta primera semana. Ya lo saben, @jrisco@radio-formula. Y justamente en esta semana de estreno, pues también estamos estrenando diferentes secciones. Y ahora vamos de aquí a dónde con Melisa Moreno.
Hoy es Risco. De aquí a dónde con Melisa Moreno.
Hola Javier y a todos los que escuchan Hoy es Risco, es un gusto saludarlos a partir de este viernes con las mejores recomendaciones y lo mejor de la agenda. Empezamos con un espectáculo que dan ganas de mostrar a todo el mundo, o por lo menos eso fue lo que a mí me pasó y por eso quiero que no se lo pierdan. Esto es Fuerza Bruta, que se presenta en México como Naven, su más reciente show. Los actores, bailarines, cantantes, acróbatas interactúan constantemente con el público. Además de la habilidad de sus intérpretes, la escenografía y la producción son impresionantes, con una experiencia inmersiva 360 que sorprende constantemente. No te pierdas su cortísima temporada de Fuerza Bruta en el Frontón de México, ubicado cerca del Monumento a la Revolución. Y para los que les gusta la fiesta y son bailadores, este fin de semana tendremos el baile sonidero por el Día del Padre en Iztapalapa. El sábado 15 de junio habrá música continua durante más de 12 horas. La cita es en la Macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa. Finalmente, este fin de semana sigue la Feria del Libro de Coyoacán con un montón de títulos a buen precio, presentaciones de libros, shows y mucho más. La cita es de 11 de la mañana a 9 de la noche en el Jardín Hidalgo de Coyoacán. Risco, estos son los planes para el fin de semana, así que no hay pretexto para quedarse en casa. Esto fue De Aquí a Dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
Deportes con Tlatoani Carrera.
¿Qué tal el plan de ir al sonidero de Iztapalapa, mi querido Tlato? Tú que eres también padre. Buen momento para el festejo de este domingo.
Para bien, vámonos de una vez.
Vámonos al baile.
Esperamos hasta el domingo, vámonos al baile.
Vámonos al baile, querido Tlato. Oye, sé que tu oficina es el deporte, mi querido Tlatoani, y tienes no vas a salir de la oficina, creo que las próximas semanas. Tenemos Eurocopa, tenemos Copa América. ¿Qué viene por delante?
Como decía Eduardo Galeano, no molestar. Vamos a poner el anuncio afuera, el letrero en la puerta, porque va a haber fútbol y más fútbol. Hoy arrancó la Eurocopa en Alemania. Debo confesarte, aunque siempre me juzgas por el tema de la edad, que la primera Eurocopa que yo recuerdo claramente fue la de 1988 y fue en Alemania. Tú te acordarás de aquel gol maravilloso de Marco Van Basten.
Ah, ¿fue en esa Eurocopa? Esta Eurocopa, que la agarra de volea y que...
¿Te acuerdas?
Ah, mira, no sabía.
Qué golazo, ¿no?
En esa Eurocopa, sí.
Contra Rinat Dasaeb, que era todavía de la URSS, que eso es un poco a lo que iba. O sea, es tan diferente el mundo de hoy. En ese tiempo existía la URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia. Hoy tenemos una Eurocopa completamente diferente, ya con países donde en un grupo, por ejemplo, vas a ver a Eslovenia y a Serbia juntos, ¿no? Que era inimaginable para aquellos tiempos. Nada más para que veas cómo ha cambiado todo.
No, bueno, pues a ver, entonces hoy empezó la Eurocopa con Alemania-Escocia, ¿verdad?
Con Alemania-Escocia, y me quisiera hacer un poco de énfasis en el tema de que hubo un gran reconocimiento, un gran homenaje a Franz Beckenbauer. ¿Te acuerdas que el 7 de enero la máxima figura del fútbol alemán, bueno, murió en Salzburgo, murió en Austria, sin embargo nació en Múnich, en el mismo lugar donde hoy se inauguró la Eurocopa, y su esposa Heidi tuvo un símbolo muy significativo que fue llevar la copa tal cual, el trofeo que se va a ganar, al centro del campo. Por ahí estaba Jürgen Klinsmann con ella, y era recordar a este hombre que le dio grandes memorias a Alemania como jugador, como técnico, campeón en los dos puntos, y sigue siendo considerado como el máximo jugador alemán. Así que estando en su casa, ¿no?, porque coincidía que la inauguración de la Eurocopa era aquí, pues decidieron rendirle este tributo a Franz Beckenbauer. Pero decir también que hay 10 estadios maravillosos para la Eurocopa, que termina justamente en un mes en Berlín, y que no hay que perderle de vista, ¿no? Estaremos,
sí,
ocupados
antes,
para
antes
ver fútbol.
Del programa platicaba con Tlatoani y le dije, oye, ¿y la Eurocopa es en Alemania y en otros países?
¿Cuál
porque,
más?
Porque nos acostumbró la FIFA como que a tener varias sedes, y me dice Tlatoani, me dice, no, Alemania tiene estadios de primer nivel y de sobra, entonces no necesitaba compartir con nadie más la sede, y entonces la Eurocopa, 10 estadios para mostrar lo mejor del fútbol europeo, Tlato.
Exacto, además estadios, logística, conectividad, ¿no? Como que es un país de primer mundo que por supuesto que se la puede echar solo. Y hoy empezó con una gran noticia, con una goleada de 5-1 contra Escocia, donde además, ¿sabes qué me gusta mucho de esta Alemania? Que este cambio generacional que está tan de moda, hablado en las elecciones, lo tenemos, ¿sí?, muy cerca en la selección mexicana, en Alemania sí se nota, ¿no? En Alemania hay muchísimos jóvenes presentes que están ya luchando por la Eurocopa, pero porque hay un plan detrás, ¿no? Entonces vimos el primer gol de Florian Wirtz, que, bueno, está tremendamente bien con el Bayer Leverkusen, uh-huh, ¿no? De que dirige Xavi Alonso, que ganó la Liga Alemana invicto, y ahí están Yamil Musiala, Kai Havertz, todos ellos muy jóvenes y tienen la estafeta de tener y de hacer renacer a este equipo que ha sido tan importante. Y hay otras figuras, ¿no? Jóvenes también. Ajá. Jude Bellingham, Rasmus Højlund, que está con Dinamarca. Por ahí está Xavi Simons de Holanda, Lamine Yamal de España. Es decir, todos los equipos están apostando a su cambio generacional. Parecería que de una manera más pensada que como lo hace México. Y rapidísimo decirte que va a estar muy bien el sábado y el domingo. El sábado te puedes despertar con Hungría-Suiza.
Ok.
España-Croacia a las 10. Imperdible. Maravilloso juego. Italia-Albania. Ese es un grupo de la muerte, ¿no? Está España, muy Croacia, bien. Italia en un mismo lugar. Imagínate nada más lo que es. Y después viene Polonia-Países Bajos el domingo. Partidazo. Eslovenia-Dinamarca. Y Serbia-Inglaterra. Aquí nada más para abrir un poquito de boca de lo que viene en estas semanas o meses futboleros.
Me gusta, mi querido Tlatoani, pues ahí está la agenda. Y por supuesto, ¿en qué redes te seguimos, querido Tlato?
Bueno, @TlatoaniCarrera en Twitter, ahora X, y Tlatoani-Carrera en Instagram. Y ahí estaremos informando muchísimas cosas porque les tenemos muchas sorpresas en este programa y en las redes.
Gracias, Tlatoani Carrera, y síganos en sus
abrazote.
Redes.
Abrazote.
Y ya se hambre, 3 de la tarde con 46 minutos. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. La panza es primero.
Cebollita, muy bien picadita. Chicharrón muy picosito, como a mí me va a gustar.
Con los comidistas.
¿Qué se come en Tepito?
Tepito es quizá uno de los barrios más controversiales de la ciudad. ¿Pero qué se come ahí?
Somos Sofía y Guillermo, los comidistas. Y hoy te contamos qué se come en el barrio Bravo.
Empezamos en Migas La Güera.
¡Hacerá migas al tostadas!
Un caldo que se prepara con bolillo, al cual se agregan huesos de cerdo y se condimenta con chile de árbol recién molido. La magia está cuando sacas con un palillo el tuétano de los huesos y lo mezclas con el caldo.
Yo no soy tanto de caldos. A mí me gustan más los tacos. Muy cerca de ahí hay dos muy buenas opciones. Por un lado están los tacos Ramírez Moranchel. Tacos de hígado encebollado con muy buena salsa. Pero ojo, si quieren limón, estos los cobran aparte. Y un poco más adelante están los tacos de la suerte.
Tú sabes, padre, es una suerte que les encuentre la carne, mamá.
Estos son unos tacos dorados con crema, col, jitomate y una gran salsa verde.
Uy, acompañados con el tepache que hacen ahí mismo en bolsita para llevar.
Hay muchísimos lugares más, pero estos no les van a quedar mal.
Lo del barrio para el barrio.
Somos comidistas. ¡A comer!
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
La gente lo pedía, no saben de qué manera, y qué gusto tener a Mandititita en esta cabina. Gracias, querida, por acompañarme. ¿Cómo estás?
Feliz, soy tu fan. Y nada, estoy muy contenta
de ida y vuelta.
Inicio.
Yo soy también tu fan y de verdad, híjole, qué padre lo que se hizo para tener esta colaboración desde que nos marcamos y desde que te hablé y te dije, oye, me encantaría que todos los viernes pusieras un playlist que tú elijas para ponernos a bailar, para ponernos a pulir el piso. Esta sección se llama Música para pulir el piso. Y bueno, pues saber que te gustó y saber que estás en esta cabina, de verdad, te lo agradezco con muchísimo cariño.
No, pues estoy feliz. Y mira, realmente me gusta mucho limpiar. O sea, soy experta en limpieza. Y en escuchar música mientras limpio. Y paso desde la balada al rock, al pop, al psicodélico, a la cumbia, por supuesto. Entonces, pues...
Está bien, es necesaria la música para pulir el piso. Lo que nosotros queremos hacer es que usted también a través de Spotify se meta, ahorita vamos a compartir a través de nuestras redes el link, ahí va a ir poniendo la música que vamos a escuchar para cerrar este programa, y la idea es justamente que nos cuentes con qué música podemos ir este viernes aligerando la carga laboral y más bien ponernos en otro mood. Así que cuéntanos con qué canción vas a abrir esta sección de música para pulir el piso.
Híjoles, con una de mis cumbias favoritas.
Ajá.
Esta es una cumbia de un grupo llamado Los Teles. Los Teles son poblanos En Puebla surge muy buena cumbia y este es un grupo creado por Ali Teles, Iván Teles, y se llama Mi Obsesión.
A ver, vamos a ir poniéndola de fondo, súbele. ¿Otra vez el nombre?
Mi Obsesión.
¿De?
Los Teles.
A ver, súbele. Ok, compone, me gusta para empezar, Mi Obsesión de Los Teles.
Ok.
Siguiente canción que eligió DJ Amandititita.
Pues bueno, para los amantes de los noventas.
Ajá.
Esta canción que amo, que se llama Tren al Sur, de Los Prisioneros, un grupo chileno. Y bueno.
Y mira, pues, que hayas empezado también con eso significa mucho, porque habría que decir que para nuestra generación era importante algo llamado, ya los centennials no lo entenderán, pero era algo muy importante llamado MTV.
Sí.
Y MTV Latinoamérica, en un lejano 1993, empezaba con una canción de Los Prisioneros, la cadena de MTV, con esta canción que se llamaba la de We Are South American Rockers.
Yes, sí.
Y ahora tú empiezas la sección con, ¿qué canción?
Tren al Sur.
A ver, súbele. Gran rola. Súbele, no la dejes caer. Fan de Los Prisioneros.
Sí, muy fan.
Sí, muy fan de Los Prisioneros.
Muy fan, esos teclados, por favor. Y la letra, o sea, no. Yo me quedé atrapada en los noventas, tengo que confesar.
Ok, vamos de Puebla a Chile y de Chile a
Colombia, Flow Colombia. Esta siguiente canción es del grupo Bomba Estéreo, que logró lo casi imposible, que es sacarle una colaboración a Manu Chao. Que Manu Chao se cotiza, no quiere casi nunca tocar, y pues aquí, digamos que casi colaboró, porque canta muy poquito, pero suficiente, porque esta canción es hermosa. Me encanta cómo escribe Liliana Saumet, que es la cantante de Bomba Estéreo, y se llama...
¿Y la conoces?
Sí, la amo, es muy amiga mía.
¿Ah, sí?
Sí, no.
¿Y cómo es?
Es todo lo que canta en persona. O sea, es el mar, es la tierra, es las flores, es la fruta, es divina.
A ver, súbele. Se llama...
Me Duele, para curarnos el corazón.
Súbele. No, espérate, ese es Caballo Viejo, no sean así. Todos la reconocimos. Me Duele de Bomba Estéreo y Manu Chao. ¿No?
Sí.
Soy fan de Bomba Estéreo.
Yo los amo.
Sabía que la cantante... Déjala de fondo, no sean así. Déjala de fondo, esa, sin miedo. Me duele. No sabía que justo ella era como su canción, su música. Sí. O sea, tenía mucha curiosidad por saber cómo era la cantante en persona.
No, ella vive en el mar, vive en la selva, es muy espiritual. Y por eso siento que logra esa conexión tan profunda con la tierra y la música. Es como hablar como con un maestro espiritual. Está todo el tiempo llena de frutas. Y aparte, no, como la jerga colombiana. Ya no me iba a decir algo, pero me detuve, porque es colombiana, pero no mexicana.
Muy bien. Me gusta que Amandita estés con nosotros los viernes, que le pongas ritmo a este programa, que nos traigas estas canciones. En la playlist de Spotify hay dos más para que también las disfruten, que son The End, The Doors.
Ajá. Ahí me puse muy intensa, no sé por qué, porque se acaba la semana.
Muy bien, okay. Muy bien, Dan, me gusta. Y Caballo Viejo de Roberto Torres. Exacto. También. Así que Amandita, te tendremos aquí todos los viernes. Esta es tu casa.
Muchas
y estoy
gracias.
Feliz de que estés. Muchas gracias, en serio.
Gracias a ti. Pues aquí nos escuchamos el viernes.
Muy bien, vamos a ir agarrando ritmo en esta sección y también en este programa. Gracias por acompañarnos en esta primera semana. Yo soy Javier Risco y de verdad gracias por sus mensajes y por su cariño. Nos escuchamos el próximo lunes, 3 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.